Ser Podcast.
Count the blows, you took it like a champ. All the years we walked it hand in hand. Siamese, it's hard to breathe in. 20 years and no one gives a damn. Let the light come down on me. Let the light come down on me. Feeling bored and running from the shame. Lourdes Lancho, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ahogándome.
En Barcelona, corriendo por las escaleras, pero ¿qué te
y
pasa?
Y acordándome de la familia del que diseñó el estudio a tres pisos de la redacción.
Ay, pues yo sé quién es, ¿eh?
Tres pisos porque me había confundido al coger los papeles.
Los papeles, has perdido los papeles.
Nada más empezar, Javier, he perdido los papeles ya.
Bueno, oye, que se ha aprobado ya, bueno, no solamente aprobado, ya está publicado en el BOE a las 8:01 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí, esto, Javier, a mí me recuerda aquello de estas medidas del escudo social, aquello de tengo una noticia buena y una y otra mala.
La buena sería que se prorrogan.
Bueno, que se prorrogan, ¿no? Sí, 2 años los contratos de alquiler que venzan justo a partir de ahora. Esta medida forma parte, pues, ese decreto que nos ha contado ahora María, de escudo social, para paliar los efectos económicos de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel, claro, no nos olvidemos.
Y la mala es que va en un decreto aparte y que es más que probable que no salga adelante en el Congreso, porque ni el Partido Popular, ni Vox, ni Junts apoyan estas medidas sociales que tienen que ver con la vivienda. Y claro, ante una emergencia social como la que estamos en la vivienda, pues PP y Vox y Junts pues prefieren apoyar a los propietarios, que pobrecillos sufren mucho con estas cosas, ¿no?
Sí, decían que la crisis de vivienda no está dentro del contexto de guerra, pero digo yo, si suben los precios, tal y como está previsto, si las familias ya no llegan ahora para pagar los alquileres, ya me dirás tú.
Casi mejor.
Venga, vamos a empezar, sí. Y el tema con el que abrimos esta semana tiene que ver con el 19 de marzo.
Anoche me mataron. Es hora de contar quién fui y por qué lo hicieron.
Diego Muñoz Torrero es el padre de la Constitución de 1812.
Queda claro que van a ser unas Cortes nuevas, supone un antes y un después.
En este punto, Muñoz Torrero tuvo una importancia capital.
Tenemos que luchar por poner su figura en valor.
Hay poca memoria sobre la Constitución del 12. Tenía piernas, pero no llegó a caminar.
Todo lo que suene a pensamiento liberal en un país como el nuestro durante mucho tiempo estaba casi proscrito.
Podemos caer en el error de pensar que esto que hoy disfrutamos nos vino dado.
Más el mundo.
19 de marzo de 1812 se firma la Constitución de las Cortes de Cádiz, la PEPA. Es un episodio que, pese a las celebraciones del Bicentenario todavía muy recientes, es bastante desconocido, como lo es el nombre de uno de los presidentes de la comisión redactora de esa Constitución, que es uno de los padres de la primera Constitución liberal española, modelo de otras. ¿Y esto que escuchábamos, Lourdes?
Sí, es el tráiler de un documental que se va a estrenar el lunes en el Congreso de los Diputados, en la sala Clara Campoamor. Antes se había estrenado en Cáceres, en Badajoz, y se titula Los cuatro entierros de Muñoz Torrero, como tú decías, sacerdote, liberal, algo que es una contradicción y una rareza en la historia de España en sí mismo, y también padre de la Constitución de Cádiz. Está ahí en Radio Madrid Fernando Rodríguez, uno de los responsables de ese documental. Buenos días, Fernando.
Hola, Lourdes. Hola, Javier. ¿Qué tal?
Oye, que España tiene un problema con la memoria y su historia, lo sabemos todos, pero ¿cómo puede ser, después de ver este documental, me pregunté, ¿cómo puede ser que casi nadie sepa en España quién fue Diego Muñoz Torrero?
Bueno, pues esa es la pregunta que hemos intentado responder durante todo este año de trabajo, que en el que hemos estado indagando en la figura de Diego Muñoz Torrero. Ahora mismo, cuando venía a la radio, no sé si sabéis aquí, pero justo detrás de la radio está la calle Muñoz Torrero, a 30 metros. En España, en casi todos los sitios, en casi todas las ciudades, hay una calle dedicada a Diego Muñoz Torrero, y desgraciadamente nadie, prácticamente nadie sabe quién es. Y como decíais, y como se puede, como habéis puesto en el tráiler, él fue el padre de la Constitución de 1812. España fue absolutamente pionera para una cosa que tenemos que presumir, pues se nos ha olvidado completamente, la verdad.
Sí, pero tú hablas de él, pero fíjate, Argüelles, Álvarez Mendizábal, Martínez de la Rosa, son nombres de calles para mi parte, ¿no? Y sin embargo, gente tan desconocida.
Sí, y además es que, un poco nuestra idea fue exactamente esa, hacerle justicia, no ya tanto a este hombre, especialmente a él, porque tuvo una importancia absolutamente radical en la Constitución y especialmente en las Cortes desde 1810, pero también a todo el grupo de diputados liberales y también en el fondo a la Constitución de 1812. Decías lo de las calles, Javier, y es así. Pues son nombres de calles, nombres de plazas, nadie sabe quiénes son, pero en el caso de Diego Muñoz Torrero es incluso más salvaje este olvido. Incluso ahora mismo él está, su cuerpo está enterrado en el Panteón de España, en el antiguo Panteón de los Hombres Ilustres, en Atocha. Y ahí, pues, por ejemplo, puedes ver los mausoleos de Sagasta, de Martín de la Rosa, del Marqués del Duero. No hay ni una mención a que allí está enterrado Diego Muñoz Torrero. Hay que entrar en la cripta del centro del jardín, que es una puerta que nos dejaron abrir a nosotros, pero nadie puede entrar, y ver que efectivamente ahí está la lápida, y el primer nombre, porque es el primero de todos, es Diego Muñoz Torrero, pero por fuera no hay ninguna.
Dices el entierro, pero el primer entierro, pues son cuatro, según el documental.
Sí, sí, sí. Bueno, en este tema, claro, es un guiño, y me inspiré mucho a la hora de titular la famosa película de Tommy Lee Jones, de los tres entierros de Melquíades Estrada, que me gusta mucho, y bueno, es que efectivamente Diego Muñoz Torrero fue enterrado cuatro veces. La primera en el mismo fuerte de San Julio de Barra, en Portugal, donde murió o le mataron. Vete tú a saber qué pasó. Allí fue enterrado en una fosa común, luego en un cementerio. Luego ya en 1854 los liberales de la época le traen a Madrid. Dicen que todo Badajoz, porque él era de Cabeza del Buey, de un pueblo de Badajoz, y muchísima gente de Madrid estuvo en su entierro en 1854. Y luego ya en 1912 ya se puso su cuerpo en el Panteón de España. Pero ya te digo que si alguien quiere ir a ver la lápida de Muñoz Torrero, es que no va a poder. A ver si después de este documental abren esa puerta y lo dejan.
Decía en una crónica, cuando instalaron el busto en el edificio nuevo del Congreso, el busto a Muñoz Torrero, decía nuestro compañero Íñigo Domínguez que en ese panteón de españoles ilustres, no hay ningún español, porque no va ningún español a verlo. Y yo creo que mucha gente se está enterando que existe ahora mismo, ¿no? Y eso también es un poco metáfora o un poco símbolo del caso que le hemos hecho a estos españoles ilustrados y partidarios de las ideas de la ilustración, que han sido no tan solo maltratados, sino casi borrados, ¿no?, de nuestra historia. No sé si porque la influencia francesa en su momento pues les dejó ahí un poco en la cuneta, o porque España nunca se ha llevado bien con esto del liberalismo, sí, decimonónico.
Bueno, decías, Lourdes, lo del Panteón de los Hombres Ilustres. Está bien que le hayan cambiado el nombre de Panteón de España, porque efectivamente no hay ninguna mujer para
exacto,
variar, ¿no?
Para sí,
variar.
Sí, sí.
Pero sí, lo que decías es así. La figura de Muñoz Torrero era una figura muy, muy, muy complicada para aquella época. Como decías antes, era un cura liberal. Como dice en algún momento de nuestro documental el gran Emilio Laparra, que es un historiador, es el que más sabe de Fernando VII, dice aquello de que eran curas y liberales, entonces apóstatas. O sea, que claro, para la Iglesia, para la propia monarquía, por supuesto, de Fernando VII, y para la mentalidad de aquella época, pues pasaron completamente desapercibidos. Y luego, claro, pues el siglo XIX fue absolutamente conservador, el 20 también, como se comenta en el documental, que vamos a decir. Pero es verdad que ahora, por ejemplo, llevamos 50 años de democracia y tampoco se les ha hecho ningún caso. Hablabas, Javier, antes de los actos de celebración del 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. No nos acordamos de aquellos actos porque es que no fueron muy pocos.
Sí,
fueron
sido muy...
Bueno, la SER sí que hizo una programación especial buenísima, para conmemorarlos.
Claro, pero de manera oficial ninguna. Y antes, cuando hablabais de Íñigo, pues claro, fue una de las bases. Cuando empezamos a hablar de Muñoz Torrero, empezamos a buscar y estaba el artículo de Íñigo Domínguez allí en la presentación del busto y de la bandera histórica en el Congreso, y él decía que ni siquiera todos los diputados extremeños estuvieron. Yeah. O sea, que es que no le dieron ninguna importancia.
Oye, has mencionado al Mastuerzo. Ya sabes que es como lo llaman Nieves con Costrina, sí. ¿No? A Fernando VII.
Es una buena corto. Descripción. Sí,
bueno, yo digo que se queda corto. Sí, sí, sí.
Voy a preguntar, voy a hacer de Nieves con Costrina. Es peor incluso de lo que recordamos o de lo que ya nos cuenta, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, escuchando a Emilio Laparra, pues habla verdaderas barbaridades de él. Pero es curioso porque en la Constitución de Cádiz es una constitución absolutamente monárquica. Ellos entienden la monarquía como el mejor sistema de gobierno para ese momento y no es una monarquía cualquiera, sino que es la monarquía de Fernando VII. Está citado en un artículo de la Constitución y claro, pues para ellos Fernando VII es como el príncipe virtuoso, le esperan con los brazos abiertos. Y por supuesto, claro, llega en mayo del 14 y no los fusila a todos, tiene ganas, pero por ejemplo a Muñoz Torrero lo interna en una cárcel aquí, en la cárcel de la Cabeza en Madrid, y luego 6 años en un monasterio en Padrón.
Nada más y nada menos.
Y duele imaginar cómo sería el país, qué país podríamos haber sido si este Mastuerzo y toda esa fuerza tradicionalista y reaccionaria no hubiese ganado.
Bueno, pues estaría bien pensar en esa distopía, ¿no? Casi. Pero da bastante rabia, ¿no? Porque bueno, hay veces que en España se presume de cosas que posiblemente no haya que presumir demasiado, y en este caso sí. La Constitución de 1812 es una constitución absolutamente revolucionaria, absolutamente. Y Diego Muñoz Torrero es importante y es crucial porque él es el que habla en la apertura de la sesión de las Cortes el 24 de septiembre de 1810 en el Teatro de la Isla del León en San Fernando, y allí hace un cuarto de hora glorioso que luego retrata a Galdós muchos años después, y simplemente dice dos cosas, pero son absolutamente rompedoras. Una es que habla de soberanía nacional, por primera vez en la historia de España, en la historia de Europa, salvo el antecedente francés, y prácticamente de las primeras del mundo, y habla de separación de poderes, que claro, ahora mismo lo entendemos muy bien, ¿no? Bueno, o regular, pero en aquella época era absolutamente revolucionario. Y este señor, que era un cura, además, salió allí, se puso a decir esto y bueno, pues no le hemos hecho mucho caso. Y la Constitución de Cádiz tiene el problema de que, claro, en España estuvo prácticamente en vigor pues del 12 al 14, el trienio liberal del 20 al 23 y muy poco más. Pero la influencia de la Constitución de Cádiz en muchísimas constituciones europeas y, por supuesto, en todas las constituciones hispanoamericanas es radical.
Estaría bien recuperar ese discurso de un cuarto de hora, compararlo con la sesión de control al gobierno de los miércoles de ahora, ¿no? A ver cómo quedaban. Sí. Existe la Fundación Muñoz Torrero en su pueblo natal, que es Cabeza del Buey, en Badajoz. Hay este busto que tú decías, sí, en el Congreso, y el artículo de Íñigo relata cómo se inauguró. Pero esto tendría que enseñarse en los colegios, ¿no
sí.
te parece?
Sí, 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 por supuesto. La Fundación Muñoz Torrero, en especial en primera persona, la alcaldesa de Cabeza del Buey y presidenta de la Fundación Muñoz Torrero, que es Ana Belén Valls, es una auténtica entusiasta de su paisano. Hay que ir a Cabeza del Buey para ver que todo el mundo sabe quién fue Muñoz Torrero. Todas las cosas se llaman Muñoz Torrero en ese pueblo estupendo, en un sitio precioso, en La Serena, en Badajoz. Pero claro, se acaba ahí. Es que ni siquiera en Badajoz o ni siquiera en Extremadura. Ya no te digo en España, claro.
Pero en otros países los padres de la patria, de la nación, ocupan un puesto privilegiado. Y no sé, yo siento que este señor con esas bases, además, prohibió, fue él, siendo un clérigo, el que prohibió la Inquisición. Eso es. Debería ocupar un puesto privilegiado. No sé, es como ese honor de patriota, ¿no?
Totalmente. Yo no sabía nada tampoco. Muy poco. Yo soy de Salamanca. Fue rector de la Universidad de Salamanca, lo fue con 26 años, pero es verdad que en aquella época el rector de la Universidad de Salamanca tenía que ser un estudiante. Él era un tipo brillante, pero quizá no tanto, ¿no? Para como vemos ahora el rectorado. Y claro, yo no sabía nada. Entonces empiezas a buscar cosas de lo poco que hay, que tampoco hay mucho, y al final le acabas cogiendo un cariño. Yo estoy encantado y entregado a la figura de Diego Muñoz Torrero. Lo que decía Lourdes antes, claro, él es el autor de la mayoría de los artículos de la Constitución, de ese preámbulo, de ese discurso y, por supuesto, de ese título que deroga la Inquisición, un cura derogando la Inquisición, es muy fuerte, y porque era literalmente incompatible con la Constitución. Claro. Y él jamás se retira de su pensamiento católico, él es el cura hasta el final. Y de hecho, bueno, tiene muchísimos problemas con la Iglesia. De hecho, en la época de 1821, en el trienio liberal, en la Santa Sede faltan dos plazas por cubrir, en Sevilla y en Guadix. Y en Sevilla eligen a un cura que se llamaba Espiga, y para Guadix se elige el gobierno liberal de España, propone a Muñoz Torrero. Entonces el Vaticano en ese momento, el Papa, pide a los dos que se retracten de sus ideas. Espiga dice que sí, que ole, y Muñoz Torrero dice que por aquí, que ahí no le encuentran. ¿No?
¿Dónde se puede ver?
Bueno, ahora mismo estamos hablando con algunas plataformas para que sea accesible a todo el mundo. Y lo que decía antes Lourdes, lo hemos estrenado en Cáceres, en Badajoz, en el propio pueblo, que fue un acto precioso. Y el lunes estamos en el Congreso, en la sala constitucional al final, que es esta sala que sale muchas veces en la tele, que es muy curioso porque ahí están los bustos de los siete padres de la Constitución de 1978, incluido Miquel Roca, que pudimos entrevistar en el documental.
Bueno, nos encanta hablar de historia y política e imaginar lo que España pudo ser, bueno, lo que fue durante muy poco tiempo, ¿no? Fernando Rodríguez, que es director, junto con Javier Palomo, José Luis Pastor, de ese documental, Los cuatro entierros de Muñoz Torrero. Oye, gracias por acercarte al estudio.
Nada, un placer.
Un beso.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. I'm gonna make it up
for all of the nursery rhymes. Podemos hablar todavía un poco más de memoria democrática en este país, ¿no?
De los márgenes de la historia. El 3 de marzo el gobierno aprobó un real decreto donde se ampliaba el periodo de reconocimiento y reparación a favor de las víctimas del franquismo.
Ampliaron casi un año, hasta finales del 78, que es cuando entró en vigor la Constitución.
Exacto, pero todos sabemos que los rescoldos del franquismo llegaron más allá. Y desde el colectivo Por los Olvidados de la Transición denuncian que pervivieron hasta 1983 y que hasta entonces hubo muchos nombres con el que este real decreto van a quedar invisibilizados y olvidados. Beatriz Nogal ha hablado con cuatro miembros de este colectivo. Son Javier Almazán, Carmen Martínez, Pablo Mayoral y Olga Gutiérrez.
Hay cerca de 300 asesinatos por parte de las bandas fascistas, que muchas veces estaban ligadas a varios estamentos policiales y de la Guardia Civil, a personas que estaban luchando por los derechos democráticos.
Somos muy incómodos. O sea, que hubiesen muertos por bandas fascistas o por la propia policía, pues es muy incómodo porque la transición tiene que ser tan perfecta, que no fue así, que hubo muchísimos muertos, hasta 300, y concretamente con nombre y apellidos hay estudios que asesinados por la policía, 127.
Yo lo que sí que quiero decir es que la transición no fue ni pacífica ni modélica, como nos han dicho. Fueron muchos y sobre todo jóvenes los que fueron asesinados y nos hemos sentido siempre pues ninguneados, efectivamente, porque hemos luchado hasta la saciedad para que por lo menos haya una justicia y no la hemos conseguido.
300 muertos, sí. Si contamos a las familias, a lo mejor ponemos un cero más. Vamos a contar a los amigos, a las personas que se vieron afectadas por esa situación. Nos sale una cifra escandalosa. No estamos hablando de daños colaterales, ni de gatillos fáciles, que de repente se volvían locos y mataban a alguien aunque las órdenes eran contrarias. No, esto era grande y muy dirigido a aplastar cualquier tipo de disidencia.
Como dice Javier, nosotros conocemos a nuestros asesinados, conocemos a nuestros muertos. Nadie nos ha preguntado, es decir, qué pasó o qué no pasó o qué dejó de pasar. Las leyes se tienen que hacer en función de los ciudadanos, es decir, que han sufrido todas estas cuestiones. Tampoco es tan difícil llamarnos por teléfono y decir qué pasó, cómo fue, o sea, y eso no lo han hecho.
De todas formas, tengo que decir que nuestro objetivo, más que reconocimientos, porque la verdad es que los hechos son irreparables, es demostrar que fueron crímenes de lesa humanidad. Es decir, que había un plan establecido para aplastar cualquier tipo de disidencia por cualquier medio. Entre esos medios estaba el asesinato.
Hombre, la orden que tenían, y eso lo sabemos porque hay audios y grabaciones, la orden que tenía la policía es no os importe matar. Pues claro que son crímenes de lesa humanidad, porque era terminar con el que no estuviera de acuerdo con que el franquismo siguiera.
Hicieron una campaña de desprestigio hacia ellos total, de tal manera que yo durante mucho tiempo me costó decir que cómo había muerto mi hermano. O sea, mi hermano para muchísimas personas solo murió en un accidente, porque el rechazo que podía sentir, como de que la gente te miraba, como habrá hecho algo, claro. O sea, si le ha matado la policía es porque habrá hecho algo. Y después lo que se ha hecho es enterrarlo, que no existiera.
Yo lo que les diría a la gente joven de ahora, a las nuevas generaciones que vienen, es que no se dejen engañar, que se tienen que informar, que nos pregunten a nosotros, que pregunten a sus abuelos, a sus padres, pero sobre todo a sus abuelos, ¿no? Que pregunten cómo se vivía en el franquismo. No había ningún tipo de libertad. Es que era, pues eso, una dictadura en la que no te podías ni mover.
Lo primero que queremos hacer es reconstruir el verdadero relato de la transición, para que de una vez por todas se haga justicia a estos más de 300 personas que fueron vilmente asesinadas en la lucha por los derechos democráticos.
Lo fundamental para nosotros es conseguir la verdad. Eso es fundamental. Se lo debemos a nuestras madres y sus lágrimas, a nuestros padres y sus fracasos, y a nuestras heridas de la infancia y la adolescencia.
Los olvidados de la transición,
que sí, es un nombre
que define perfectamente lo que pasó. Hoy Javier Pérez Andújar, de hecho, también habla de memoria, de dignidad y de perdedores que no lo son tanto.
Además de pedirle perdón a México, habría que darle las gracias, pues ser mexicano ha sido la forma democrática de ser español. Me refiero al exilio español de la Segunda República. A los científicos y científicas, artistas, poetas, profesoras, profesores, la mejor cultura española, expulsada de nuestro país por los vencedores de la Guerra Civil, antes de que dichos vencedores se tuvieran a sí mismos por perdedores, porque igual que existe el apropiacionismo cultural, hay en nuestras biografías un apropiacionismo histórico, está en nuestra guerra. No le bastó al bando franquista con vencer, tuvo que hacer ostentación de su victoria, celebrar durante décadas, cada primero de abril, su desfile de la victoria. Pero cuando solo tienes la derrota, te quitan hasta lo que has perdido. Y así fue, pues viendo que finalmente los perdedores estaban mejor considerados que los vencedores y que eran reconocidos en los libros de historia, los vencedores se lanzaron a apropiarse también del dolor de la derrota, de esa implacable derrota que día a día les habían restregado por la cara a los vencidos. ¿Cómo incluir ahora entre los perdedores a una clase dirigente que impuso su victoria durante décadas? ¿Cómo considerar perdedores a quienes humillaron impunemente a la mitad de los españoles, negándoles hasta el derecho moral de merecer el nombre de españoles? Tuvieron que irse, y a miles de esos exiliados los acogió con los brazos abiertos el México del presidente Lázaro Cárdenas, y no les pidió que se hiciesen mexicanos, sino que continuasen siendo españoles como en España no les dejaban serlo. Lázaro Cárdenas tenía un hijo de 5 años que hoy tiene 91, y es una personalidad política, y le había puesto el nombre de Cuauhtémoc, como el último rey azteca asesinado por Hernán Cortés.
Yo no sé por qué este hombre tendrá tanta nostalgia de México.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.